Y es así como, después de la visita, sus familiares me enviaron un mensaje de parte de Félix, el cual decía que a partir del 21 de junio, él iniciaría una huelga de hambre. Una huelga de hambre es parte de estas acciones que personas toman para hacer sus denuncias y sus demandas. Me dijo también en ese mensaje que estaría asumiendo este riesgo porque la condición de incomunicación en la cual las personas se encuentran ahí adentro en el Chipote es insostenible. Él demanda el cese a la incomunicación en la cual los tienen a ellos mismos porque ni siquiera les permiten hablar entre ellos, ni siquiera con el compañero que está dentro de la celda. El cese a la incomunicación y el confinamiento solitario en el cual tienen a las mujeres presas políticas, y particularmente mencionó el caso de Tamara Dávila, que tiene un año de estar en una celda completamente empernada, que está pesando 96 libras y que ni siquiera tiene la posibilidad de recibir patio sol.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
La situación que viven las personas presas políticas en Nicaragua cada día es más alarmante y se vuelve un calvario para sus familiares. Recientemente, Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga, denunció el deterioro de la salud física de Félix.
Incomunicados, sin alimentos, sin acceso a una atención médica adecuada, aislamiento, pérdida de peso, maltrato físico y psicológico, es parte de lo que viven las más de 190 personas presas políticas en Nicaragua.
Los retratos hablados de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Juan Lorenzo Holman, elaborados por la campaña Sé Humano, muestran que las torturas y violaciones a sus derechos humanos no han cesado y que sus vidas están en riesgo. Félix Maradiaga, durante el juicio donde lo condenaron a 13 años de prisión, le respondió a un medio oficialista.
Nosotros estamos en un aislamiento total. El sistema de penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticia al exterior.
Escribo desde la cárcel, donde de forma ilegal estoy preso injustamente, acusado de criminal. Asfixia y aislamiento, más de un año en este infierno, por el único delito de luchar junto a mi pueblo.
Antes de continuar con este episodio de Onda Local Informa, queremos agradecer a Radio Voz, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio República y Radio Darío por retransmitir este podcast. El 5 de julio de este año, Max Jerez y Lester Alemán cumplieron un año de estar en la cárcel. Ellos son parte de los 23 jóvenes que el régimen Ortega Murillo mantiene en la cárcel.
Tanto a Max como a Lester, durante todo este tiempo se les ha violado sus derechos. También no se ha cumplido con lo establecido por las reglas Nelson Mandela, las que establecen que ningún recluso puede ser torturado ni sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El sol entra en nuestra celda por un pequeño agujero. Y como el poeta soñamos un trozo de azul intenso.
Porque jamás. Lester Alemán, líder estudiantil y dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, en 2020 conversó con Onda Local sobre Abril, el rol de las juventudes en Nicaragua y los cambios que necesita el país.
El hito histórico de abril del 2018, hecho por una ciudadanía en general, en la que se involucraron distintas edades, filosofías ideológicas, procedencias económicas y también territoriales, así como pueblos indígenas afrodescendientes, etc. Yo me considero un aparecido en el proceso, porque yo no tengo una trayectoria de haber sido parte de algún programa o alguna fundación o alguna preparación, al menos como lo que se venía impulsando en este país, ¿no? Con algunas personas, algunos jóvenes que eran captados para ver el tema de los derechos humanos, el proceso democrático, las oportunidades para los jóvenes en la política, como también el nuevo modelo social que se le prometía a Nicaragua. Yo no tuve esa preparación, yo no tuve esas oportunidades, yo no formé parte de esas generaciones que se prepararon para un momento de un hito histórico o en algún momento un hito de transición. Y cuando se genera en mí de forma tan espontánea el deseo por cambiar Nicaragua, es justamente pensando en el presente de mis padres, en mi presente y sobre todo diseñando el futuro. Y aquí yo te hablo en condiciones de bienestar social. En este preciso momento recuerdo que el primer plantón que hago, de que fui parte, que estuve en el día cero, el 10 de abril, justamente pidiendo que el régimen, en ese momento decíamos gobierno, sofocara el incendio en la Reserva India Maíz, que interviniera ante la masacre ecológica que se estaba cometiendo. Era nuestra biosfera, nuestra reserva, nuestro planeta, nuestro país. Y eso fue lo que me impulsa en primer momento, a ir a un plantón y decir, puedo desconocer mucho, pero no voy a permitir que mi país quede en manos o en manos de dos personas negligentes o que quede en ceniza.
En esa ocasión, Lester nos relató que la primera vez que participó en una marcha dentro de una causa social fue el 8 de marzo de 2018. Un mes antes, en enero de 2018, participó en una misión que la iglesia a la que pertenecía organizó en la comunidad de Tronquera, Bilwi, donde conoció a la hermana Carmen. Esta mujer fue víctima de femicidio.
El 8 de marzo, a mí me mueve, naturalmente, ir a la manifestación en contra de la violencia hacia las mujeres en Nicaragua y el alto a los femicidios, porque justamente la hermana había sido víctima de un femicidio. Y a mí me impactó tanto, porque yo en enero la había visto. Y en febrero estaba ella yacía muerta. Y eso me lleva y me impulsa a participar en la manifestación que sale del Colegio Teresiano hacia la UCA. Era la primera vez que yo participaba en una marcha. Y yo reconozco el mea culpa que en ese momento siento y que en este momento una vez lo expresé, de no haber participado antes en una manifestación contra la violencia hacia las mujeres, hasta que la realidad me tocó a mí. Y me tocó con alguien que yo conocí. Me tocó con alguien que pude apreciar, que pude valorar el esfuerzo de una mujer de 65 años y que en un barrio de Bilwi fue asesinada. Entonces, yo participo en esa marcha. Comienzo a entender, en realidad, cómo es el comportamiento de una sociedad que se moviliza y cómo es también el comportamiento de una sociedad que está expectante ante lo que sucede del evento. Así que para el 10 de abril, que es la manifestación a favor de la Reserva Indio Maíz y buscando que el gobierno hiciese algo, pues yo participo con un poco más de espontaneidad, pero con muchas expectativas. Yo recuerdo que hay una oportunidad de micrófono abierto, ya son como las 7 de la noche, en el portón de la UCA, el portón principal. Y yo tomo el micrófono, yo quería hablar. Porque existe en esta sociedad el deseo de que el joven tenga voz, que el joven tenga la capacidad de decidir. Y eso lo cultivas dado al adoctrinamiento que se vive en primaria y en secundaria. Cuando llegamos a la universidad es una oportunidad de vida para poder expresar tus sentimientos, para poder expresar tus ideas. La universidad para mí, yo la considero, la UCA, un oasis del pensamiento, porque me permitió toparme con la realidad. Y fue un golpe de pared, porque yo vengo de un colegio, un instituto público, el Modesto Armijo Lozano, en el que abiertamente se dominaba por medio del adoctrinamiento partidario a los jóvenes. Y nos hacían ver totalmente que solo los proyectos sociales impulsados por el gobierno serían como ese punto de referencia para el bienestar o la estabilidad de la sociedad. Es un pensamiento miope. Yo participaba en cursos de oratoria dentro del colegio, ganando en las distritales, que le llamaba, y siempre me iba por el tema cliché. Y el tema cliché era el legado o la memoria de Darío, porque los otros 7 puntos eran justamente todos los programas sociales que el gobierno impulsaba. ¿Tenías que hablar de eso o no hablabas de nada? Cuando llegas a la universidad y, por ejemplo, estoy en ese plantón, yo siento la efervescencia de poder hablar, poder comunicar más con el perfil de mi carrera, que es la comunicación.
Lester, ¿qué siguió después?
Luego viene el otro plantón. Y luego, que fue la antesala de lo que sería el 18 de abril. Fui convocado por medio de WhatsApp. Yo estaba en clase a las muy de 7 de la mañana. Y recuerdo que a las 9, mientras estaba terminando mi clase, yo estaba monitoreando lo que estaba sucediendo en Masaya, en El León, porque iban a haber plantones casi similares. Y yo solo pensaba en los jóvenes del Ocupa INSS. Y entonces, cuando termino la clase, yo le digo al profesor: profesor, ¿usted va a participar? Y me dice: solo quiero explicarte algo. Recuerdo que estábamos viendo sismología social. Lo que hoy puede suceder, me dice, es un terremoto que va a desencadenar otras réplicas. Y yo le dije: ¿será posible que nosotros estemos ante terremotos sociales? Ustedes los pueden provocar, me dijo. Nunca me imaginé que el 18 de abril iba a ser el día cero para marcar el fin de la dictadura de Ortega. Particularmente, yo no tengo experiencia en qué era participar en un plantón. Y yo sé a qué huele o hiede una bomba de gas lacrimógeno el día 18 de abril del 2018. A mis 20 años. Porque participamos, yo llego de forma autoconvocada con 4 de mis compañeros, mis mejores amigos. Yo recuerdo que me meto en el calcetín, a un lado 100 córdobas y al otro lado mi cédula. Yo no sé para qué. Nos vamos caminando de Altamira a Camino de Oriente. Cuando yo llego, yo estoy ante las turbas. Y recuerdo que hay una... estoy descolocado porque me comienzan a gritar: ladrón, somocista, antiimperio. Yo estoy descolocado porque yo escudriño en mí que yo no soy ladrón. Descudriño en mí que yo ni mi papá estaba de mi edad cuando el régimen de Somoza. Y antiimperialista porque yo no he luchado contra una intervención ni tampoco me he adoctrinado en Estados Unidos. Entonces yo no encontraba razón para que nos acusaran. Y nuestra consigna es: el INSS es del pueblo y no de un gobierno. Y es que yo pienso que yo soy parte del bono demográfico que Nicaragua se beneficia. Pero en mi mente siempre está que el reloj de arena se detiene en el 2030 y que luego este país iba a encarecerse aún más. Entonces yo decía: ¿qué me va a deparar a mí? El tema de las cotizaciones, el tema de mi jubilación, porque mi mamá pagaba seguro facultativo, igual que mi papá, porque le redujeron casi 2 años de cotización. Entonces, al momento de que yo digo, cuando se da la reforma el 3 de marzo del 2018, entonces yo dije: bueno, aquí yo tengo que hacer algo por mis padres. Yo lucho por una causa que beneficia a mi familia y que beneficia a mi futuro, y es que reformen nuevamente la ley de seguridad social. Entonces eso hace que yo participe el 18 de abril. No dimensionaba, naturalmente, qué era lo que iba a significar, ni hasta dónde yo iba a llegar. Pero yo quería ser uno más de los que estaba en la calle solicitando algo que era justo, una causa justa.
Antes del 18 de abril, ¿qué hacía la juventud? Muchas personas se habían atrevido a decir que había una juventud apática.
Yo no considero que antes del 18 de abril hubiese una juventud apática, porque hay distintos procesos en el que se involucraron distintos jóvenes, ¿verdad? Distintas generaciones, y que yo no voy a desvalorizar el esfuerzo de aquella generación que se involucró en Ocupa INSS, que preparó el camino. Aquel joven que se preparó, que se involucró en el tema de la defensa de los recursos ante el canal interoceánico, que preparó el camino. o los jóvenes que estuvieron en las causas contra la violencia de las mujeres, que preparó el camino. Los jóvenes que estaban tanto en los medios de comunicación como también en redes sociales siendo activistas, que estaban preparando el camino. Entonces, no estamos ante una generación o ante generaciones apáticas, sino apolíticas. Porque aquí el problema es que siempre se ha presentado una juventud como una avanzada partidaria. La instrumentalización de los jóvenes lleva a que vos te corrás, que vos te desencantés de la mística del cambio. Porque no había una militancia, digamos, ferviente en un partido político, una organización de sociedad civil que fuera o moviera masas. Los causantes de esto eran los partidos políticos bajo el vehículo de conseguir el poder, que al final los utilizaban como una avanzada partidaria. Y aquí yo te digo, pues dentro de los espacios que naturalmente en esos partidos políticos ves una ala de jóvenes o una coletilla de jóvenes, o lo que en algún momento se llama el brazo joven de los partidos políticos, los ves que son utilizados para que en una campaña vayan a pegar un sticker en un poste o en un anuncio, o que sirvan como el rostro que se va a poner de la chavalada, porque tienen jóvenes. Entonces, hay una promoción al joven para salir de la violencia y hacer deporte, pero no había oportunidad para que el joven fuera el actor para tomar la decisión. ¿Cuáles eran las condiciones de la juventud antes de abril del 2018? Entonces, hay distintas realidades que nos llevan a converger en escenarios como el de abril del 2018. ¿Qué pasa a partir de abril del 2018 en la política? Bueno, habemos aparecidos, que conseguimos notoriedad. Y yo te digo, la ciudadanía en algún momento ha depositado una dosis de legitimidad a muchos rostros jóvenes, que yo estoy consciente que carecemos de legalidad. Porque en un país en el que estamos en medio de una dictadura, que tenés que sortear la vida para luego sortear también el dar una solución a la crisis política, es imposible conseguir legalidad. Pero yo, por ejemplo, no me siento representado por el brazo represor que significa UNEN, o Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Tampoco me siento representado por una juventud partidaria que es adoctrinada y que muchas veces parecería ausentarse de la razón, la juventud sandinista, por ejemplo. Ni otra juventud partidaria que sabemos que deben obediencia a la estructura. A partir de abril del 2018 existe para mí una nueva connotación de qué es hacer política. Que viene el joven del barrio y llega a un momento indicado en el que tenés una notoriedad y puede pasar a ser protagonista de los cambios. Porque yo sí considero, los jóvenes somos efervescencia de cualquier proceso político, tanto por la vía armada como también por la vía cívica y pacífica. Y lo ha sido en los distintos episodios de la historia nicaragüense. Pero lo clave está en ser los protagonistas o actores directos para finalizar el proceso de cambio. Yo no aparezco en abril del 2018 para morir en el tiempo, en la incidencia, en la capacidad de poder alzar la voz y naturalmente de conseguir lo que probablemente a mi generación le beneficie. No, es decir, materializar esto es que el inicio del fin de la dictadura fue en abril del 2018 y lo tenés que concretar en un plazo o en una fecha estipulada.
En abril, el deseo de cambios movilizó a la ciudadanía nicaragüense. ¿Consideras que esta generación tiene algunas similitudes con la lucha que tuvieron otras generaciones de jóvenes?
Y es que hay una mística que nos abraza, nos contagia, y es el cambio. Y probablemente ya hoy nosotros vamos caminando al paso, identificando de que el proceso, las rebeliones cívicas o las revoluciones no se coman a sus protagonistas, ni que demos paso a lo que atestiguamos. Jóvenes toman el poder en el 79 y convierten el país en un proceso caótico. Es un cuidado que debemos tener, porque el ser joven no te hace exento de cometer errores políticos. Pero lo que sí tenemos cuidado es de no llevar las jugadas o la trayectoria viciada de lo que es hacer política tradicional. Yo puedo encontrar similitudes con esas generaciones que han hecho distintos procesos porque pues tienen un deseo de cambiar Nicaragua, buscar lo mejor para los sectores marginados, para el más vulnerable, pero encuentro diferencia en el proceder en las escuelas o en los medios de comunicación o propagación que esto se llevó. Y yo te pongo una diferencia. ¿Qué nos puede a nosotros diferenciar de los procesos? Bueno, el nivel de convocarnos fue por medio de las redes sociales, por medio de WhatsApp y por medio de los vínculos de la comunidad que vos generás en las universidades, en las escuelas o en los barrios. ¿Qué nos puede diferenciar también? Una lucha cívica ante una guerrilla que estaba naturalmente en búsqueda de conseguir el cambio ante un dictador. Nos pueden diferenciar matices, pero creo que nos iguala el deseo de cambiar Nicaragua, pero sobre todo el perder la claridad del ¿para qué? ¿Para qué cambiar Nicaragua? Porque nosotros en algún momento hablamos, mira, de la nueva Nicaragua. Yo utilizo mucho el tema de la reconstrucción, porque hay base, y probablemente en esto pueden satanizarme, pero es que existe una base social en el que no vas a ir a montar todo el mundo al paredón, tampoco es que vas a desaparecer naturalmente a las personas que se han involucrado también en masacre, y yo te hablo que no vas a desaparecerla porque vas a tener en algún momento de que reconocerle que era tu vecino o que era tu familiar. O, por otro lado, buscar ángeles en medio de un proceso político, cuando sé que estamos ante distintas personas o distintos comportamientos que le deben factura a este país. Y aquí yo te digo, me remonto a identificarme con lo que ha pasado en estos últimos 40 años, donde nosotros, a diferencia de aquellos que dicen que no conocemos la historia, recurrimos a ella para tener una referencia de qué es lo que queremos construir en este presente y en el futuro. Yo sí estoy en contra del razonamiento de que los jóvenes nos tenemos que preparar para el futuro. Nos tenemos que preparar para el presente, porque esta es mi realidad. Es decir, yo quiero salir de la dictadura de Ortega porque esta es mi realidad. Yo no quiero hacer de esto un modo de vida. Y eso muchas veces se pierde, se diluye en medio de que vamos a tener que cohabitar con personas que en algún momento fueron colaboracionistas del régimen o disidentes, y que en este proceso ya político, que naturalmente, querámoslo o no, abril pasa y trasciende naturalmente a la palabra transición democrática, necesita encontrarnos pues, con las distintas fuerzas políticas viciadas, con suspicacia y con facturas pendientes.
Lester, la vida te sorprende y tenés la oportunidad de estar frente al poder en un proceso de diálogo. Quisiera que nos comentaras cómo fue todo ese momento y qué te motivó a tomar la palabra.
Yo no busco fama ni protagonismo, sino que existe una oportunidad. Una noche antes del 16 de mayo del 2018, la contraparte negociadora, que hoy conocemos como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, estábamos reunidos en una sesión extraoficial. A ese momento no nos conocíamos. Fue la primera vez que yo tengo de frente al doctor Carlos Tunerman, la vez que yo conozco a los encargados o operadores del capital en Nicaragua y de las cámaras empresariales. Primera vez. Y de sociedad civil, yo solo escuchaba los nombres, pero nunca había visto a esas mujeres en persona. A Salia Solís, Sandra Ramos, Daisy George. Y era una sesión en la que estábamos los distintos movimientos jóvenes estudiantiles que hasta ese primer momento nos habíamos organizado y teníamos en algún momento una capacidad de convocatoria. No éramos los únicos movimientos jóvenes estudiantiles, sino eran los movimientos jóvenes estudiantiles que hasta ese momento habíamos hecho pública nuestra organización y conformación y la invitación a ser parte. Entonces, en esta reunión a nosotros nos llegan a explicar la agenda que se iba a llevar en ese inicio del diálogo nacional, convocado por el régimen de Ortega ante la Iglesia Católica. Específicamente quería a los jerarcas y no quería a la institución. Los jerarcas hacen que la institución sea la mediadora. La Iglesia llega a explicarnos, como parte de la mediación y la organización que tienen tras ellos, cómo iba a ser el programa. Si nos iba a tocar hablar, si íbamos a tener la oportunidad, y también cómo iba a ser la contraparte o la idea que tenían de composición del diálogo nacional. El programa consiste en el himno nacional, luego la oración, recuerdo por el obispo Bosco Vivas Robelo, Y luego las palabras, ahí decía, palabras del presidente de la República. Y pues llegamos a una idea, a un entendimiento, nosotros en ese espacio, de que como Ortega va a dar un discurso, lo que nosotros queremos es respuesta. Hay que interrumpirlo. La pregunta del millón es, ¿quién se atreve? Bueno, dice alguien que lo haga Lester Alemán. Dice, estamos de acuerdo. Pero ahora la lógica es, ¿está de acuerdo él? Entonces, yo lo que hago es una aseveración ingenua, inexperta, pero sobre todo convencida. Si los muchachos están de acuerdo, yo lo hago. Nadie se opone. Nadie me dice a mí qué le voy a decir, ni cómo lo voy a hacer. Yo no dimensiono lo que va a significar tener al poder y sobre todo retar al poder. Y se da el asalto a la palabra. Y escucho, muy poca percepción del ambiente tengo, porque estaba muy concentrado en lo que yo iba a decir. Y es que escucho el ruido de las cámaras, naturalmente. Una cámara fotográfica de largo alcance, el ruido, ¿no? Siempre lo vi a sus ojos. Él siempre me vio. De una forma tan repentina, mientras yo estoy hablando y continúo, y recuerdo que es como el cese a la represión, una voz de Monseñor Sándido, como un susurro, dele, dele. Entonces eso fue lo que a mí, te estoy hablando porque hoy yo lo puedo analizar. En ese preciso momento yo no analizo nada. Pero yo capto ese dele como de que aquí no va a haber una interrupción al programa. Si yo sigo y me dirijo a Daniel con toda la espontaneidad como lo hice. En algún momento yo veo a Rosario cuando le digo, usted señora es madre, no nos va a convencer con su discurso al mediodía. Lo que pasó en este país y retorno la mirada a él. Existe una postura, parte del lenguaje corporal, que él me revela a mí, que no intenta descolocarse. Y es que sobre la mesa, mientras me escucha y me ve, de una forma supuestamente serena, me pone las manos sobre la mesa. Es la percepción de yo todavía tengo el control. Así lo leo, así lo interpreto. Porque hoy yo lo resumo en la oportunidad para cuestionar y desmitificar lo que puede ser cambiado. El poder en este país está en el ciudadano. Ese es el mensaje. Si yo lo puedo hacer, vos también lo podés hacer. Son servidores públicos. Se deben al país.
Hablemos de las y los jóvenes en Nicaragua. ¿Qué intereses representan? ¿Qué papel tienen los jóvenes en este país, en el contexto en el que estamos viviendo?
Que los jóvenes hoy estamos siendo cuestionados bajo el mismo patrón que culturalmente siempre se ha cuestionado una juventud. Unos te ven manipulables, ineptos, o te ven totalmente fáciles. Por otro lado, te ven vendido, maquiavélico o tradicional corrupto. Ser joven en Nicaragua, en medio de un proceso político, es un cachito de espina. Eso es que encontramos mientras vamos caminando en cualquier camino rural de nuestro país. Donde te lo pongas, va a incomodar. Eso es ser joven en Nicaragua. Si me preguntas a mí por los intereses de abril siguen permanentes en mí, en la organización en la que estoy, joven, y naturalmente en la sociedad. Porque el deseo de que el joven se progrese, se estable y construya un país en libertad, justicia y democracia es un estandarte. Para mí sí, voy a ser un poco más específico, el ser joven sé que es una etapa de vida. Y para mí ser estudiante es una pasantía de vida. Es por eso que los intereses para nosotros, ¿verdad? Ya en nuestra organización, que es aún, dimensionamos claridad, sobre todo de las condiciones, derechos y garantías ciudadanas, que eso es inalienable. Eso es un interés primario, que te lleva a los intereses de tener acceso a la educación. El joven aquí vengo a ponerte los distintos vigores dispersos y las distintas realidades, que tengo que ser muy cuidadoso con eso. El joven en Managua está interesado en llegar a la universidad con una pasantía de vida, con condición, y luego con un trabajo en el que vos te hayas especializado, según el perfil de tu carrera. El joven en la comunidad, en el campo, está interesado de llegar a la universidad, pero tiene mucho camino que recorrer y muchas barreras. Y hablo del camino como barrera. Y es, por ejemplo, las distancias para llegar a una secundaria a distancia, para llegar al acceso de una universidad que sea altamente de prestigio, pues, o que puedas darte un título que pueda reconocerse en Nicaragua. Esas complejidades se viven. Imagínate ahora un joven de una comunidad indígena que no tiene acceso aún ni a la primaria. Los intereses van de acuerdo a las realidades. La autonomía universitaria y sobre todo la libertad de cátedra es básica. Porque en la universidad lo que queremos construir son actores o ciudadanos pensantes, razonables y críticos con la realidad para poder diseñarla. Y naturalmente de eso vienen otros intereses. ¿Cuáles son los otros intereses que hoy defiendo como joven? Pasantías. Pasantías con calidad. Y luego el primer empleo, que en este país es básico. Te llevo a la realidad de abril. El interés de justicia, de conocer la verdad y de construir memoria. Básico. Y en democracia, lograr reformas electorales, construir una propuesta clara para los jóvenes y para la ciudadanía en general.
A tu criterio, ¿cuál crees vos que son las metas y los desafíos de los jóvenes en Nicaragua para poder alcanzar sus metas?
Para nosotros hoy, como jóvenes, tenés un reto de poder ser claro con la ciudadanía a qué nos enfrentamos. Y se añade que esa ciudadanía que te dio confianza también cae en la desesperanza. Y esa ciudadanía se identifica con los jóvenes como lo nuevo. Y yo he sido uno de los que nombro. ¿Qué es lo nuevo? El nuevo quehacer político. Que dignifique la política y que sobre todo el más vulnerable esté en la mesa para tomar la decisión. Para tomar decisiones que van a beneficiar a los distintos sectores, que es ahí donde yo vengo a contestar. Las organizaciones jóvenes, pues tenemos que estar dentro del tablero de este ajedrez político, diseñando qué es necesario naturalmente. Que las organizaciones nacientes de abril tengan lo que yo le llamo rectoría, control o conducción de la propuesta política electoral que le vayas a prometer al nicaragüense para ir en cualquier proceso electoral. Posterior a haber acordado reformas electorales que garanticen la observación, la confianza, la seguridad y sobre todo la transparencia del proceso electoral. Aquí hay que reconocer también la experiencia de algunos que se han involucrado en los distintos procesos, pero que han mostrado a cierta medida fracasos, siendo oposición. Y aquí me refiero con quiénes, bueno, los partidos políticos. Es decir, aquí es un trabajo arduo con el que los jóvenes debemos hacer el efecto del sistema solar, es decir, en qué aro nosotros estamos girando. Y no es que yo esté condicionado a un sector, porque a mí me han señalado por sentarme en la misma mesa que otras organizaciones. Pero yo lo que quiero aclarar, uno lo que busca son alianzas estratégicas para continuar. Pero el joven hoy también está pensando qué propuesta política construir, qué alternativa real para conseguir el poder hay que diseñar. Y sobre todo, qué proponerle a una ciudadanía crítica, despertó a partir de abril, pero que también está deseando cambios drásticos o reales. En nuestra organización puedo encontrarte distintos desafíos. Y cuando hemos convergido con otros movimientos, se agudizan. El primero es sobrevivir a la represión, al hostigamiento, a la persecución. El segundo es al menos tener condiciones para organizarte. Jóvenes en los distintos territorios de este país. Municipios, departamentos, comunidades. Es un desafío. De que el otro desafío, además de la organización, es estar construyendo o estar dentro de los espacios de incidencia. Y yo te digo, los espacios en política se defienden, como también los espacios en política se señalan. El desafío aquí es muchas veces comprender un tema cultural de qué es ser joven en Nicaragua. El desafío aquí es cada vez más educarnos, profesionalizarnos. El chavalo que quedó sin matrícula, el chavalo que no logró entrar a la universidad porque su familia se lo tuvo que llevar al exilio por persecución, y el chavalo que se fue al exilio e interrumpió sus estudios. El chavalo también que tiene el deseo de entrar a la universidad y que no ve la oportunidad. ¿Por qué? Porque en su comunidad no hay ni luz, no hay ni internet. El desafío aquí es que los jóvenes tengan oportunidad de proponerse para cargo de elección popular. Porque si no, entonces, ¿quién va a pensar como nosotros? ¿Quién va a vivir la realidad como nosotros? Reconocer el liderazgo local en el territorio, en la comunidad, como también en Managua, como también a nivel nacional, etc. Y por último, creo que el desafío está de poder coincidir con distintas generaciones, distintos planteamientos y construir objetivos comunes. Es un desafío. Nosotros cambiamos la historia y no estamos dispuestos a repetirla.
Esto era parte del pensar y el sentir de Lester Alemán, un joven estudiantil que junto a otras personas opositoras hoy son parte de las 190 personas presas y presos políticos de Nicaragua. Y todos ellos son inocentes. No deberían sufrir torturas ni malos tratos. Se les debe garantizar acceso a los servicios de salud necesarios. Deben abrir el chipote.
Porque jamás podrán, ni con torturas ni humillación, encarcelar la esperanza de esta nueva redención. Porque jamás podrán, ni con torturas ni humillación, encarcelar la esperanza de esta nueva redención.